Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
A la pastora Lilia, que viene desde Bogotá, Colombia, pertenece al ministerio también de Manantial de Vida Eterna, pero también es forma parte del presbiterio del Distrito Central de las Asambleas de Dios. Es así, ¿verdad? Es secretaria del Presbiterio Central de las Asambleas de Dios. Ha sido la primer mujer electa en el Distrito Central después de como 100 años que ha existido las Asambleas de Dios. No, como 60 años que lleva en Colombia. Y ha sido la primera mujer elegida por voto para ocupar un cargo directivo. Ha sido profesora ya no sé cuántos años, perdón si exagero, como unos 20 años del Instituto Bíblico, 23 años, por su aula han pasado pastores que algunos de ustedes lo reconocen, de avivamiento, de asambleas de Dios. La pastora que estuvo hace 8 días pasó por sus aulas, nosotros también pasamos por sus aulas y actualmente coordina y tiene unos 10 mil o 12 mil estudiantes, tal vez ella nos dé más detalle, bajo su égida. También es una doctora en teología sistemática o teología. Teología, la que ustedes quieran. No, ella ahorita les va a explicar. Graduada en una universidad específicamente para ese tipo de carreras. Entonces, creo que Dios nos ha enviado una persona que tiene el fondo, que tiene la sustancia y que yo la conozco por muchos años. Y que no puedo decir nada malo, pero es una persona de testimonio y que puedo dar fe de eso. Entonces, yo quiero que usted le dé un aplauso a Jesús por la vida de esta mujer. Hermana Lilia Moreno, bienvenida y vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que a ella no le gustan tantos títulos, pero bueno, bendito Dios. Lilia, bendiciones.
Hola, muy buenos días, Dios le bendiga. Preferiría estar sin este micrófono y con esto abajo, pero vamos a ser juiciosos, vamos a quedar acá. Un placer estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra, que creo que es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Lo demás, dijo el apóstol Pablo, y quiero decirlo con toda convicción, lo tengo por basura. Pero para mí lo más importante es la palabra del Señor, porque ella es la que nos direcciona hacia la eternidad. Usted y yo somos seres eternos. ¿Sabía eso? Usted y yo somos eternos. Esta envoltura la tenemos que abandonar un día. El apóstol Pablo lo llama el tabernáculo, este tabernáculo. Algunos tienen un tabernáculo grandecito, otros lo tienen más que. Pero usted y yo somos seres eternos. Y nos alimentamos y nos nutrimos con la palabra del Señor. Por eso, qué bueno es cuando tenemos nuestra libreta de anotaciones y hacemos nuestras notitas. Y cuando estamos allá en nuestro devocional y en la casa, volvemos y revisamos, y comprobamos, y oramos, y estudiamos, y le decimos, Señor, eso que dijeron en el púlpito, sí era tuyo. Porque no todo lo que se dice en un púlpito es de Dios, ¿sabía? No todo lo que se dice en un púlpito es de Dios. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 1, por favor. He notado que aquí desempeño un doble papel. Aquí estoy desempeñando el papel de maestra, de pastora, y además la tía, la hermana, la... no sé qué soy de Juan Manuel, soy algo. Para usted es el pastor, para mí Juan Manuel. Entonces, el rol es más grande, pero voy a procurar ser más bien la maestra de la palabra, la pastora y la hermana en Cristo Jesús ante todo. Una hermana en Cristo Jesús que quiere compartir y dejar en su corazón, en su pensamiento, en su espíritu, hasta donde me sea posible, dejar una palabra que nos bendiga y que nos edifique. Porque un día estaremos sentados en la boda del Cordero con el Señor Jesús. Como cuatro nomás, Padre Celestial. ¿Nosotros qué irán a hacer? Capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis genera una expectativa rara en nuestra cabeza, ¿cierto? A nosotros nos hablan de Apocalipsis y uno empieza a pensar en los siete sellos, las siete copas, las siete cabezas, los monstruos, la luna convertida en sangre. Y uno dice, por Dios, hay que agarrarse duro de la silla, hay que tomar agua, hay que hacer algo. Pero hay una anécdota bien interesante sobre Apocalipsis, que había un grupo de estudiantes de seminario, no sé si estaban conmigo, pero la anécdota dice que estaban estudiando y revisando lo de las cabezas y lo de los sellos y toda esa simbología que tiene este libro. ¿Hola? ¿Hay por ahí alguien pasando? Y como rompiéndose en la cabeza tratando de descubrir qué significaba cada cosa. Y un día salieron a tomar once, y rascando la cabeza porque como que no entendían. Y salieron y encontraron al celador de turno que estaba leyendo. Y lo molestaron, le preguntaron, ¿qué está leyendo? Y dice, pues la palabra del Señor, la Biblia. ¿Pero dónde está leyendo? Estoy leyendo Apocalipsis. Oh, qué bueno, está leyendo Apocalipsis. ¿Y usted entiende algo? Y él dijo, sí, yo entiendo. Y empezaron a hacerle la mofa porque él dijo, ¿usted entiende? Nosotros no entendemos, llevamos 6 meses estudiando y no entendemos. ¿Y usted sí entiende? Digo, sí, yo sí entiendo. Bueno, ¿y usted qué entiende? Pues yo entiendo que los buenos ganamos. Eso era suficiente para él, que los redimidos ganaban. Entonces, permítame hacer una oración y pedir al Señor que en esta mañana Él nos hable por su palabra. ¿Sabe que? A mí no me gusta decir todo lo que siento y todo lo que veo. A veces Dios me regala sketch de cosas espirituales, así como que me pasa una escena y digo, Señor, ¿qué es eso? Y Él me, en muchas ocasiones, y en la mayoría de los casos, Él me explica, me habla, qué fue lo que me dejó ver. Y esta mañana, mientras estábamos orando ahí y estábamos cantando, yo sentí al Señor cuando entró, al resucitado. Él entró, y entró con una escolta de ángeles. Entró por ese lado. Cuando yo sentí que pasó algo, así, yo abrí los ojos y la voz que oía era, vamos, porque me están llamando. La alabanza y la adoración atrae la presencia de Dios. Cuando usted y yo decidimos adorar, el Señor desciende. Y yo quiero hablarle en esta hora de por qué el Señor desciende y para qué el Señor desciende. Hace 8 días creo que estábamos cantando una canción, ¿cierto? Y la canción ahorita de Cristín Di Clario que está, desciende. Y luchamos por agarrar la nota bien alta, aunque no la cogemos, pero decimos desciende. Y yo creo que Él está aquí. ¿Sabe que el Señor no necesita multitudes para venir? Él necesita 2 o 3. Y ahí Él está. A la espera de qué necesita su amada iglesia. Porque para Él su iglesia es amada. Dio hasta la sangre. Acompáñeme a hacer una oración en esta hora y pedirle a Él que su palabra fresca, pura y sencilla hable a nuestro corazón y nos edifique para que sigamos adelante en este camino, pero que sigamos victoriosos, no derrotados, no avergonzados, no temerosos, no asustados, sino victoriosos para la gloria de su nombre. Amado Dios, tú conoces nuestro peregrinar. Nuestros días no son muchos en esta tierra. La palabra nos dice que 70, 80, los más robustos. Somos tan frágiles, Señor. Nada más que un rato dejamos de comer o de beber y nuestro cuerpo tiembla porque necesita de esa energía, Señor, de esas vitaminas, de esas proteínas. ¿Cuánto más nuestro espíritu te necesita a ti, Señor? Oro a ti en esta hora reconociendo que mis palabras no tienen vida. Mis palabras no tienen poder, mis palabras no tienen autoridad. Pero tu palabra tiene el poder para crear cosas nuevas. Tu palabra tiene el poder para transformar. Tu palabra tiene el poder para liberar. Tu palabra tiene el poder de crear y transformar las circunstancias que hoy son adversas. Tú las puedes transformar en circunstancias de bendición para nosotros. Aquí hay jóvenes, aquí hay adultos, aquí hay personas mayores, Señor. Todos estamos enrutados hacia la eternidad. A veces muy frágiles y pensando que no vamos a llegar. A veces cansados, Señor. A veces desanimados porque las cosas no han salido como esperábamos. Pero, Señor, aquí estamos. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate de lo frágiles que somos, Señor, y susténtanos con tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús ruego la asistencia del Espíritu Santo para que en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros seamos edificados, sellados, perfeccionados, santificados, Señor, y direccionados hacia una eternidad victoriosa contigo, Señor, según tu palabra, porque nos has dicho que hay una cena especial y que hay una mesa que está siendo preparada para nosotros y hay un lugar donde está escrito nuestro nombre, Señor, y queremos llegar. Y por eso oramos en esta mañana para que tu palabra venga a nosotros con los nutrientes, con la sabiduría, con la ciencia, con el amor, con la santidad y la pureza, Señor, para edificar nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús pido que tu presencia sea real en este lugar, en los aires, Señor, tu gloria. Mientras compartimos la palabra, Señor, haya sanidad en el corazón, haya sanidad en la mente, haya sanidad en el cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús y para la gloria y alabanza tuya, lo pido, Señor, muchas, muchas gracias, Señor, porque siempre, siempre nos oyes. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el capítulo 1, por favor. ¿Qué hora es esa? ¿41, 12? Eso es lo que me queda. Ok, y 11, 19, listo. Ya entendí. Dice la palabra, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Creo que de las grandes tareas que tenemos los hijos de Dios es escudriñar y discernir la palabra a la luz de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, no a lo que nosotros nos imaginamos. Con frecuencia he podido tomar pasajes de la Escritura y decirle a los estudiantes cuán equivocados estamos frente a muchos pasajes de la Biblia, porque la leemos y la interpretamos con los ojos de la tradición, con los ojos de lo que otros dicen, con los ojos de lo que de pronto la denominación dice, si tenemos una denominación, con los ojos de lo que a mí me parece. Y una cosa es leer e interpretar lo que a mí me parece y otra cosa es entender lo que ella quiere decir. Y creo que es ahí donde hay unos personajes con un nombre raro que parece que nos enredan la vida y son los llamados exégetas de la Biblia. Suena raro, ¿cierto? ¿Cómo se imagina esa gente usted? ¿Con cachos, con cola, con un tridente? ¿Cómo se los imagina? Los exégetas de la Biblia. Los exégetas son gente que en la mayoría de los casos domina el hebreo, el griego, conoce la cultura hebrea, conoce la historia, conoce muchas cosas, es una gente rara. Pero es la gente que a veces nos obliga a mirar el texto bíblico de otra manera. Sin lugar a duda que si nosotros nos dejamos llevar por nuestros ojos tradicionales frente al texto bíblico, pues uno aquí en esta lectura uno mira, wow, ¿y cómo interpreto eso? Le salen, como dice que le sale una espada de la boca, ¿cierto? Y que tiene una mirada como de fuego. Y si uno lo empieza a interpretar con la mística y con la tradición, ahí hay un monstruo. ¿Cierto? Pero la literatura apocalíptica tiene un lenguaje especial que nos quiere describir las cosas de otra manera, de una manera diferente, que le quiere dar como una dinámica. Pero esta es una palabra que está escrita para gente del espíritu. Los de la carne aquí patinan. ¡Wow! ¿Sabe por qué patinamos? Porque la mayor parte del tiempo estamos en la carne. No estamos en el espíritu. Esto es para gente del espíritu. Apocalipsis es para gente del espíritu. Por eso el portero aquel, ¿se acuerdan el portero de la anécdota? Él dice, ah, yo sí entiendo. ¿Y qué entiende? Que los redimidos vencen, los lavados con la sangre del cordero vencen al reino de las tinieblas. Qué profundo, ¿no? Pero él lo entendió, porque el lenguaje de la escritura está al alcance de un niño. Un niño lo puede entender. Nosotros los que sabemos a cómo está el dólar y a cómo está la libra esterlina y a cómo está el yen, a veces nos enredamos en la Biblia porque no nos acercamos a ella con los ojos del Espíritu. Les voy a dar una clave. Cuando yo vuelva a este pasaje es porque empezó el mensaje, ¿vale? Cuando vuelva. Porque ahora quiero hablarles y pedirles que me acompañen a Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas. Capítulo 4. Venimos hablando de gloria y de lo sobrenatural, ¿cierto? Y eso es bonito, la gloria y lo sobrenatural. ¡Wow! Arrasa. ¿Sabe que a algunos les hace perder la cabeza? Y más adelante vamos a darnos cuenta por qué. Hay gente que la gloria le hace daño y lo sobrenatural de Dios le hace daño. Yo he visto alto loco suelto en estos últimos 35 años. Les quiero mostrarle por la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 40. Quiero mostrarle por la palabra que hay diferentes tipos de personas que siguen a Jesús en el mundo. Usted y yo estamos aquí porque somos seguidores de Jesús. ¿Sí? Yo no estoy aquí porque soy seguidora del pastor Juan Manuel, ni de los Almanza, ni nada. Ellos son de mi familia. Yo soy seguidora de ellos porque son de mi familia. Pero yo soy seguidora de Jesús. Y usted y yo estamos aquí porque somos seguidores de Jesús. O digamos otra palabra más bonita, discípulos de Jesús. Digamos que somos discípulos, aunque a veces no hacemos lo que los discípulos hacen. Porque ser discípulo es hacer lo que Jesús hizo. Jesús sanó enfermos. ¿A cuántos sanamos esta semana? A nadie. Jesús echó fuera demonios. ¿A cuántos le sacamos los demonios esta semana? A nadie. Jesús anunció la salvación. ¿A cuánto le llevamos la salvación? Es posible que a alguien, ¿cierto? Pero hay mucha clase de personas que siguen a Jesús. Y voy a hablarle de 5 tipos de personas que siguen a Jesús. Y de manera implícita, quiero decirle en esta mañana, quiero ayudarle, y yo también, para mí, recibe mujer. Ubiquémonos. En cuanto al seguimiento a Jesús, lo estamos siguiendo, yo lo estoy siguiendo, yo no lo quiero perder de vista, lo he seguido por los últimos 32 años, he seguido a Jesús. Y han habido monstruos, fenómenos, obstáculos ahí por delante, y por uno, por otro lado. Cuando yo me pierdo, el Señor me salva, me rescata. Y aquí vamos, siguiendo a Jesús. Entonces quiero hablarle de 5 clases de personas que siguen a Jesús. Y este primer grupo de personas, los de, hablemos de un quinto nivel, son las personas que lo buscan a Él, que lo persiguen por diferentes lugares del mundo, por así decirlo. Lucas 4, 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En el 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. 6:17. Voy corriendo porque tengo que volver a Apocalipsis 1 porque allá empieza la predicación. 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y podría dar más pasajes. ¿A qué grupo de personas me estoy refiriendo? A las multitudes. Las multitudes siguen a Jesús. En este momento, yo no sé en cuántos lugares del mundo hay culto. A nosotros nos parece que los únicos que están en culto somos los que estamos aquí. Estamos aquí los 80, los 60. Ah, gloria al Señor. ¿Y cómo que uno se imagina a Dios cuán grande es el lugar donde usted está? Yo estuve por 13 años con 50, con 60, con 70 personas. Y predicaba con una potencia. Y dice, Señor, pues esta gente no le despierta a nadie. Y 50, 60, siempre ahí. Pero Dios hizo un cambio, ahora último. Y cada domingo me toca predicarle a 3,000, a 4,000, a 7,000 en un culto. 7,000, donde llego y miro así hacia adelante y veo gente por acá y veo gente por acá. No me alcanza los 180 grados, no me alcanza porque hay gente. Y al frente no alcanzo a ver los que están al fondo. Pero Dios está más allá del auditorio. Dios está más allá aún de nuestra imaginación. Me sorprende cómo dice la Escritura que aún la palabra que no hemos dicho ya la sabe. Yo hago bu y él sabía que yo iba a hacer bu. Y yo hago y él sabía que yo iba a hacer. Y digo, Señor, ¿yo cómo te asusto? ¿Cómo te sorprendo? ¿Qué hacer? ¿Qué inventarme para sorprenderlo? No hay nada que lo sorprenda. ¿Que me desanimé? No le sorprende. ¿Que me emocioné? No le sorprende. A él nada le sorprende. Porque tiene una presencia y un conocimiento anticipado de las cosas. Él sabe que es posible que algunos están pensando en apartarse de él. Y empieza a preparar las circunstancias para que esta persona no se aparte. Entonces empieza a hablarle a través de su pastor, a través de su pastora. Lo empiezan a llamar por teléfono. Lo empiezan como a perseguir ya si dice, y los hermanos de la iglesia sí son cansones. No son los hermanos de la iglesia. Es Dios que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Uy, me empecé a emocionar, perdón. Esto me calma. Entonces, las multitudes siguen a Jesús. En Australia siguen a Jesús. Yo no sé si en Marte es posible que también sigan a Jesús. Si están por allá los marcianos, yo creo que también. Porque las multitudes, la Escritura me dice que las multitudes lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían? ¿Por curiosidad? Las multitudes necesitan programas, ¿se ha dado cuenta? Acabamos de hacer lo que vamos a hacer y después, ¿y para dónde vamos ahora? Conozco a alguien que mueve el piecito así cuando dice, ¿para dónde? Vamos a salir, vamos a ir a dar una vuelta, vamos a comer, vamos a comprar, vamos a vender. Multitudes. Las multitudes necesitan programa. Necesitan actividades. Necesitan eventos. Necesitan estar ocupadas. Pero estas multitudes de las que habla la Biblia son multitudes que necesitan milagros. Y que tienen curiosidad. Vamos a ver al tal profeta ese que echa fuera demonios. Vamos a ver al profetita eso. Vamos a ver a ese tal maestro. Vamos a ver a ese que se las está echando de Mesías. Y lo seguían. Y él de vez en cuando le daba pescadito con pan. Porque él tenía compasión. Decía, esta gente lleva conmigo harto tiempo y no ha almorzado. ¿Y la hora qué es? Y tenía compasión y les daba comida. Y fue mucha la gente a la que el Señor Jesús sanó. Porque él se mueve con pasión. Él ve a alguien viviendo cuando le gritan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras la otra gente se fastidiaba y se molestaba, Jesús escucha que alguien lo llamó. Cuando una persona tiene necesidad de él siempre oye. Así esté la multitud que esté, él oye. Su petición, su queja, su dolor, su tristeza, su angustia. A veces los pastores no tienen tiempo para nosotros, ¿cierto? Pero Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. Lo busquemos donde lo busquemos. En la sala de la casa, en el patio. Lloremos donde lloremos. Él nos escucha. Y a estas multitudes, Él les suplió su necesidad. Entonces, estas multitudes lo buscaron. Pero cuando vino la cruz, ¿dónde estaban las multitudes? La multitud se fueron. Porque la gente de este nivel es gente que sigue a Jesús por curiosidad, por programa o por una necesidad. Nos vamos a ubicar, ¿cierto? Entonces no somos de este nivel. ¿Cuántos dicen? Yo no soy de ese nivel. Ok, yo no soy de ese nivel. Entonces saquemos ese nivel, olvidémoslo y pasemos a otro nivel. El asunto es que no quedan sino cuatro. Vamos al otro nivel. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Qué hay otro grupo? Este grupo es más selecto, 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta ya es otra clase de gente. De la misma multitud parece que él selecciona un grupo. Yo creo que el Señor miró, como nosotros andamos mirando, a ver quién tiene así como pinta, quién tiene así como que quiere servir, ¿cierto? Y dice, usted, venga, me ayuden acá. Y el Señor selecciona este grupo a los 70. Estos 70 ya son gente especial. Estos 70 son gente de, dijéramos, gente de ministerio, ¿cierto? Estas personas estaban desarrollando el ministerio, estaban sirviendo al Señor, era gente de confianza del Señor, a la que el Señor le dice, vayan y prediquen, vayan y hagan lo que yo hago, vaya y háganlo. Que el Señor les diga, hey tú, como ya no voy a estar yo, entonces tú vas a predicar, tú vas a hacer, es gente de confianza, es gente de ministerio. Pero miren las cosas curiosas que pasa con esta gente, versículo 17. Volvieron los 70, ejercieron el ministerio, hicieron todas las cosas allí, dice, pero volvieron ¿cómo? Con gozo, contentos, alegres, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta gente que ya es gente de confianza y gente de ministerio, corrió un peligro grande. Haciendo el ministerio, se les estaba olvidando una cosa pequeñita. ¿Qué se les estaba olvidando? Celebrar la salvación. A veces estamos dentro de la iglesia tanto tiempo que se nos olvida cuál es la razón por la que estamos en la iglesia. Se nos olvida que el hombre que nació allá en Israel, el Hijo de Dios, fue a la cruz a morir por nosotros. Ese pequeño detalle se nos olvida. Corremos, llenamos las fichas, trajimos las cajas, llevamos los micrófonos, llevamos el sonido, pintamos el lugar. ¿Qué no hicimos? Y se nos olvida una cosita. Celebrar la salvación. Y al enemigo le conviene que usted y yo olvidemos la salvación. Por eso el Señor, entendiendo y previendo lo que iba a suceder, al final de los tiempos dice, en aquel día muchos me dirán. Señor, yo cantaba en la iglesia. Oh, sí. Señor, yo fui maestro de seminario bíblico 23 años. Sí. Pero se te olvidó una cosa. Celebrar cada mañana la salvación. Si tú y yo dejamos de celebrar la salvación, esa plática se perdió. Ese tiempo invertido se perdió. Estas son las personas de un cuarto nivel, que tienen ministerio, que sirven al Señor, que son gente de confianza, que tienen prestigios, que se embriagan por los resultados, pero que se les olvida celebrar la salvación. No, ni voy a preguntar quién está aquí de ese nivel. Voy a seguir con el otro nivel para no entrar en conflictos. Entremos al otro nivel. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y da muchas otras características. Estas personas de este nivel son personas de llamado. Qué hermoso es tener esa convicción de que el Señor me llamó. ¡Oh, el Señor me llamó! Si yo en esta mañana les dijera, ¿a cuántos ha llamado Dios? Todos van a decir amén. Porque hay llamado de salvación y hay llamado de ministerio. Hay llamado de santificación. A todos nos llamó a la santificación. A todos nos llamó a la salvación. Pero de pronto a todos no nos llamó al ministerio. Por eso algunos seguimos en nuestros trabajos, ¿cierto? Porque el Señor no nos llamó al ministerio. Pero aquí encontramos a un grupo de personas que son llamadas a servir al Señor. Dice que tienen poder, dice que tienen autoridad. Esta gente son predicadores tremendos, conocemos por la historia a los discípulos, lo que cada discípulo logró, los discípulos directos del Señor Jesús, lograron muchas cosas. Pero había un detalle con ellos. En el capítulo 8, versículo 9, para mostrar una pequeña falencia que había en ellos, allí en el capítulo 8 nos está hablando de la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús está hablando de una parábola tan sencilla, es una parábola muy sencilla. Salió el sembrador a sembrar, salió el panadero a hacer pan, salió el lechero a vender leche y salió el sembrador a sembrar. Profunda, ¿no? A mí no me parece tan profunda, pero qué cosa tremenda que en el versículo 8 y 9 dice allí, versículo 8, que él está hablando estas cosas y diciéndolas, el que tiene oídos para oír, oiga, el mismo lenguaje de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga, es un asunto espiritual. Y el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Yo me imagino a Juan, a Pedro ahí, que son los de los que están siempre en la primera silla, pegándole el codazo y diciendo, oiga, ¿usted entiende lo que dice el maestro? No entiendo ni papa. Que las avecitas y que el camino y que el té cayó en la tierra. No entiendo nada. Y le preguntaron, ¿qué significa lo que estás hablando? Porque no estaban conectados en el espíritu. ¿Sabe que hay personas allá en Colombia, que es lo que yo conozco mayormente, que traen el bultito con ojos, pero no traen su espíritu al culto? Porque su espíritu está cuidando la olla de los frijoles, la olla del arroz, está pendiente de la llamada de la suegra. Entonces, cuando uno está aquí adelante, yo también dirijo culto en la iglesia, yo dirijo culto, yo soy la que abro el culto, empiezo, no canto porque no canto, pero yo te digo, ¿cómo lucha uno aquí adelante, padre? Uno termina cansado. Hermanos, por favor, párense. Hermanos, un aplauso para el Señor. Un saltito para el Señor, hermanos. Una risita para el Señor, hermanos. Yo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en eso? Porque cuando se viene en el Espíritu, usted desde la cuadra ya viene cantando al Señor. Pero cuando se viene en la carne, usted viene pensando, ¿y a quién invitaron hoy? ¿Y será que sí nos convence o no nos convence? Estas personas de este nivel, que son, ¿qué nivel? El nivel de los discípulos no es cualquier nivel, pero está predicando Jesús y no están entendiendo lo que el Señor está hablando. Las cosas sencillas no las entienden. Eran teólogos. Esta gente era más que de seminario, pero no entendían las cosas sencillas del mensaje del Evangelio. Entendían las cosas supuestamente las profundas, pero no entendían las sencillas, porque empezaron como a complicarse la vida. Voy a salir de ahí, voy a ir al otro nivel, pasemos al otro nivel. No voy a preguntar porque ya, ¿para qué pregunto? En el capítulo 9, versículo 28, casi todo está ahí, qué bonito, cuando está todo fácil, ¿no? 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. El círculo se va cerrando. ¿Sí se han dado cuenta? La multitud, los 70, los 12, quedan 3. Están Pedro, Juan y Jacobo. Y subió Jesús al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. ¡Wow! Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Cómo es posible que tenga sueño a esa hora? Yo no sé si había estado en vigilia en la noche anterior, no lo sé. Mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, tengo una idea. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Yo no sé por qué no dijo y una para mí, de esa parte no la sé. Pero lo que sí me dice allí el escritor sagrado es que él no sabía lo que decía. ¿En qué se equivocó Pedro? Pedro está ante la revelación. Creo que nadie más, aparte de ellos, vieron la gloria de Jesús como ellos la vieron. Y cuando tuvo la revelación, dice el escritor que no sabía lo que hablaba. Por eso dije al comienzo que a algunos la gloria del Señor les hace daño. Yo a veces no le digo: Señor, envía tu gloria. No, lo que yo no pueda manejar no me lo dé, Señor. No voy a pedir helicóptero porque no lo sé manejar. Dame una patineta. Y cuando sepa manejar la patineta, después dame una bicicleta y después dame un carrito. Y el día que yo sepa manejar helicóptero, Señor, dame un helicóptero. Porque algunos están pidiendo cosas que no pueden manejar. Y nunca se les va a dar el Señor. Porque hay procesos. Caminando con el Señor, hay procesos. En este nivel de la revelación, hay peligros de que perdamos el sentido común. Entonces los impíos, los que no conocen al Señor, van a decir: oiga, ¿pero qué es lo que está hablando ese? Porque no van a entender lo que decimos. A veces nos subimos en una gloria que no es gloria. Jesús estuvo en la tierra, y cuando estuvo en la tierra, estuvo en toda su gloria. Y no le enredó la cabeza a nadie. ¿A quién le enredó la cabeza el Señor? A los que andaban en la carne. Los que estaban en el Espíritu dijeron: no, por este Jesús hay que hacer lo que sea. Entonces estamos en este tercer nivel, donde en este segundo nivel ya se nos están acabando. Es el nivel de las revelaciones, es el nivel de la gloria, es el nivel de las experiencias, pero es el nivel de los riesgos, donde podemos perder la cabeza. De tanta gloria perdemos la cabeza. He conocido familias que de tanta gloria han perdido su familia. Ahora se quieren ir a vivir a la iglesia, quieren traer la cama a la iglesia, abandonan a la esposa, descuidan a los niños. Cuando se dan cuenta es que el esposo se fue con otra. ¿Y dónde estaba, hermana? No, yo estaba orando en la iglesia. A esos hombres no hay que dejarlos mucho tiempo solos. El mundo que nos rodea es un mundo voraz. Es un mundo que no perdona. Y toca con una mano orando y con la otra cuidando. Como en los días de Nehemías. Bueno, creo que vamos a empezar el mensaje. Volvamos al capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Me quedan 14 minutos? ¡Qué bien! Hablamos de la gente de primer nivel. La gente de primer nivel. Dice la escritura: yo, Juan. La gente de primer nivel es gente de nombre propio. Las multitudes son esas chichoneras que entran y salen. Pero él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, nombre propio. Yo, Lilia Moreno, seguidora del Señor en 33 años, con aciertos y con desaciertos, con errores, con virtudes. Aquí voy, caminando, buscando la patria celestial. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero sigo hacia la meta del supremo llamamiento. La gente de primer nivel, dice yo. Se necesita alguien para que esta noche se quede toda la noche velando en la iglesia. Yo, Lilia Moreno Díaz, seguidora de Jesús. Cuente conmigo, pastor. Ah, no, pastor. Usted no sabe, yo tuve un día difícil. La gente de primer nivel, su título máximo no es apóstol, no es reverendo, no es querubín. ¿Cuál es el título máximo de la gente de primer nivel? Vuestro hermano, lavado por la sangre del Cordero. ¿Sabe que Juan podría decir, yo apóstol de apóstol? ¿Yo que le gano a Pablo? Pablo no alcanzó a tener estas revelaciones. Él dice, yo, Juan, vuestro hermano. El máximo título que podemos tener como pueblo de Dios en los momentos individuales es hermano en Cristo Jesús. Yo soy su hermano en Cristo Jesús. Mire a su hermano en Cristo Jesús, lavado por la sangre del Cordero. Una sangre pura, una sangre limpia, una sangre santa. Eso es lo que hace que seamos diferentes al estar acá. Hay lugares donde hay miles y millones de personas metidas. ¿Pero qué marca la diferencia? Que usted y yo somos lavados con la sangre del Cordero. Y Juan nos va a decir por qué razón está allí. No fue por chismoso, no fue porque no había pagado el arriendo, no fue porque no pagó el celular, no. Porque el camino que escogió, el camino que él decidió, dice allí, es un camino de tribulación. Quien quiera seguir al Señor, uy, este mensaje no pega aquí, ni en ninguna parte, con ese evangelio raro que se está predicando, no va a pegar este mensaje, porque el Señor Jesús fue claro, dice, cuando alguien quiera seguir en pos de mí, cuando alguien quiera seguirme a mí, lo primero que tiene que hacer es que niéguese a sí mismo. ¿Qué vamos a madrugar a orar? Que el pastor está convocando a la oración a las 5 de la mañana. Pero yo trabajo toda la semana. Unos mexicanos estuvieron hace unos días en Manantial, 8 pastores mexicanos, conociendo el mover de la obra en Colombia. Y yo les dije, tenemos culto a las 5 de la mañana, y les dio risa. Yo no entendí la risa de ellos. Entonces cuando ellos llegaron al lugar, y se encontraron que habían unas 3.000 personas a las 5 de la mañana. 5 de la mañana en Bogotá es frío. Bien frío. Gente sencilla, gente que va para su trabajo. Salieron a las 4 y media de la mañana de la casa. ¿A qué hora se levantaron? Bien tempranito, ¿cierto? Y salieron y llegaron al culto. Y vienen al culto y salen para su trabajo. Más de 3.000 personas. Cuando las vieron, quedaron plof. Se les pasó la risita. Dijeron, ¿sí se puede levantar a las 5 de la mañana miles de personas en Bogotá, una ciudad fría, insegura, y gloria y presencia de Dios, milagros, sanidades, a las 5 de la mañana? Porque ahí hay una de las características de lo que es ser un verdadero seguidor y o discípulo del Señor. ¿Cuál es? Niéguese a sí mismo. ¿Sabe que la iglesia cuando se acomoda está en peligro de muerte? Yo creo que el enemigo alguno le dice, duerme mi niño, duerme mi ya, que te caliento el infierno. No queremos incomodarnos, pero el Señor dice, ¿alguien quiere seguir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y nosotros qué hacemos? No nos negamos a nosotros mismos y tampoco tomamos la cruz. Por eso él dijo anticipadamente, en aquel día muchos me dirán, Señor, yo duré 20 años en la iglesia. Y el Señor dice, pero yo no lo conozco, ¿quién es usted? Yo no sé quién es usted. Nunca le oí su gemir, nunca le oí su llanto, nunca recibí sus lágrimas, su clamor, no lo conozco. ¿Sabe que no me permito entrar a la presencia del Señor sin quebrantarme? Digo, Señor, si no me quebranto, esto está raro. Si yo entro al servicio y estoy ahí, pasó y eso fue solo un programa de 3 de adoración, 3 de alabanza, 40 de predicación allí, la ofrenda, yo no vuelvo allá. Yo me meto en mi casa y me encierro, Señor, algo me está pasando adentro. Esto no es normal. Porque estar en tu presencia me debe producir a mí temor y temblor. Me debe producir a mí una especie de descomposición interna donde lo único que es digno de adorar, de exaltar y adorar es tu presencia. ¿Por qué se encuentra Juan allí? Por la tribulación. Él es copartícipe en la tribulación en el reino. La paciencia de Jesucristo. Paciencia, qué palabrita, ¿no? Paciencia. Una de las palabras del griego para la paciencia es la macrotumia. Parece una señora brava con un palo a la medianoche, ¿cierto? Macrotumia. Pero la macrotumia es la certeza, la seguridad de que hay alguien superior a mí millones de veces que me cuida y me protege en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es macrotumia. Eso es mejor que tener todas las aseguranzas. Es mejor. ¿Sabe? Estuve en Sao Paulo hace muchos años y me perdí en Sao Paulo a la 1 de la mañana. El tiquete decía una no sé qué y las personas que me iban a recibir fueron a la 1 de la tarde. Y yo estuve perdida de la 1 de la mañana como a las 5 o 6 de la mañana. En un taxi atravesé, me pidieron $100 por la carrera, yo no tenía $100, me quitaron el pasaporte entonces y la visa, me cogieron mis documentos y me dijo el hombre, yo me llevo eso porque usted no me pagó mis $100. Y búsqueme mañana temprano porque si no me voy a la ciudad unas 3 horas. Yo, wow, este hombre no me va a dejar salir del país. Se lo llevó. Medio hablaba ahí el portugués y medio le entendía. Y se fue. Al otro día apareció alguien y vino y rescató mis papeles y rescató todo. Pero cuando yo llegué al hotel, yo estaba pero brava, muy brava con los que me habían hecho eso. Que yo salí así esperando que apareciera el nombre de Lilia Moreno, bienvenido a Brasil. 6 de la mañana yo entro al hotel. Porque el Señor me dio gracia. Y el hombre me dice, tome esta tarjeta y vaya a descanse. Y entré y me tiré sobre la cama. Y me puse a llorar. Y brava, yo quería tener a alguien y hacerle así. Y oí la voz del Señor que me dijo, ¿qué te pasa, mi princesa? Yo le dije, ¿qué princesa ni qué nada? ¿No ves que estoy perdida? Era tanta mi carga emocional que no me di cuenta con quién estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando con cualquier persona. Cuando reaccioné, ¿yo qué le estoy diciendo al Señor? El Señor me está consolando, me está visitando, me está acompañando. Yo estoy brava. ¿Quién pierde si me enojo yo? Pues yo. Entonces, el Señor siempre está cuidándonos y guardándonos en la situación más difícil. Juan está allí, dice, en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué tenía él? La certeza de que había alguien que lo estaba cuidando. Está allí en Patmos, ¿por qué cosa? Por la palabra, por la paciencia, por el reino de Dios. Él no está allí porque se metió en una pelea. Él está allí por ser cristiano. Como si entrara en este momento alguien y nos atraparan y nos metieran en celdas y nos amarraran y nos castigaran y dijeran, eso les pasa por ser cristianos. Yo, ay, no. Recordó ahorita una obra de teatro de unos jóvenes que hace muchos años la hicieron. Y dice que estaba mirando, ¿cómo les damos un mensaje a estos jóvenes? Inventémonos algo, se inventaron una obra de teatro donde se encapucharon, consiguieron unas armas de plástico y apagaron la luz en medio de la actividad. Y dieron sonidos como que habían disparos y encapuchados, prendieron la luz. Y esos muchachos están asustados. Ay, Dios mío, no van a matarme. ¿Quién es cristiano aquí? Y algunos empiezan, no, yo vine porque mi abuelita me dijo que si venía me daba para comprar unos tenis. No, yo vine a acompañar a mi mamá porque mi mamá me prometió tal cosa. Y empezaron a llorar los que estaban allí. Y los muchachos se quitaron las capuchas. Eran los pastores de la alabanza. Eran los directores. Ese día hubo un gran avivamiento porque se dieron cuenta que casi nadie de los que estaban ahí eran cristianos. Solo era gente de la multitud. ¿Y qué quiere la multitud? Programa. Quiere evento. ¿Quién va a venir? Si traen a alguien, sí voy. Y si no, yo no voy. Estoy cansado. Esa gente se quedó por allá en Colombia. Uf, terribles. Juan se encuentra en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por decir, yo soy cristiano. Yo amo a Jesús. Está allí y el versículo 10 es bien interesante. Dice, yo estaba en el Espíritu. Y yo, cuando llego ahí, yo digo, un momento. A ver. Yo quiero escudriñar ese pasaje. Yo quiero sacarle las proteínas y las vitaminas que hay para que mi espíritu se nutra. Pero ¿cómo es posible pasar de un abandono, de una soledad, a estar en el espíritu? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer hoy para estar en el espíritu? Nos tienen que traer al superpredicador de otro planeta para que nosotros digamos, ay, hoy sí quiero ir a la iglesia porque es que hay un invitado especial. Yo no voy a la iglesia porque hay invitado especial. Yo voy a la iglesia porque tengo la convicción de que Jesús es el Señor, de que murió por mis pecados, de que Él es el que me cuida noche y día, que Él me provee, que Él me sana, Él me defiende. Por eso voy a la iglesia y yo le sirvo y le amo, no por el invitado que hay, sino por lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y no me tienen que dar cuerda para cantar, porque yo ya vengo cantando desde la casa para Él. Uy, me volví a emocionar. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo hizo Juan para estar? Yo me imagino que no tenía desodorante. Yo no sé si se había afeitado. Yo no sé qué tipo de leche light había tomado al desayuno. Es un preso. Es un desterrado. ¿Sabe que cuando se desató la persecución de los romanos y empezaron a matar a todo el mundo, Raimundo, ya habían matado a Pedro, ya habían matado a todos? Estaba tan viejito Juan que les dio pesar matarlo. Dijo, no, ese viejito, dejémoslo allá que se insole en la isla de Patmos. Y lo mandaron fue allá para que se insolara y se muriera. ¿Y cómo estaba Juan? En el espíritu. Él estaba, ay, sharama aquí arriba, lava shaya. Oh, sharama aquí arriba, canda, y alaba, baba shaya. Oh, ralaba, baba aquí, alaba, baba shikanda, arriba aquí, alaba, baba shaya. ¿Estaba en el espíritu? ¿No estaba bravo con la iglesia de Éfeso porque no le había mandado ahí unas pupusas? ¿Estaban ricas las de ayer? ¿No estaba enojado con nadie? ¿Cómo estaba él? En el espíritu. Está desterrado. Lo mandaron allá para que se muriera el viejito. Y él está... ¡Uah! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¿Cómo hace uno para estar preso y estar en el espíritu? ¿Cómo hace uno para no tener comodidades y estar en el espíritu? Yo no sé cómo lo hizo. Pero esa es la gente de primer nivel. La gente de primer nivel no se acomoda. Se incomoda por causa del Señor. ¿Se la repito? Porque estamos hablando de gloria. ¡Wow! ¡La gloria es hermosa! Cuando uno está en la gloria, uno se atreve a decir, ¿sabe qué? Que se pudran todos y se mueran todos si es necesario, pero en cuanto a mí, no voy a dejar al Señor. Que no tenga un dólar en el bolsillo, pero no voy a dejar al Señor. Que tenga todas las incomodidades del mundo, pero no voy a dejar al Señor. ¿Sabe que hay gente muy fiel en la Biblia de la que casi no se habla? Lázaro. El Lázaro que tenía llagas y que los perros le lamían las llagas. A nosotros nos cortamos un dedito. Pastor, no puedo ir a culto, me corté un dedito. Mande una comitiva que venga a orar por mí, pastor. Es posible que yo muera. Él está en el espíritu. Yo no sé cómo le hizo. No sé qué calendario manejaba. Él dice que estaba en el día del Señor. Yo no sé cómo hizo él para saber que era el día del Señor. Yo no sé si fue que sacó su celular y trataba y miró. Dijo, uy, no, hoy es el día del Señor. No creo. Pero en su espíritu, en su ser interior, Él está en el espíritu, y para la gente que anda en el espíritu, ¿sabe que el Señor les tiene cosas nuevas cada día? El que está en el espíritu anda de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No hay que rogarle para que ore, no hay que rogarle para que estudie la palabra, no hay que rogarle para que evangelice, nada. La gente que está en el espíritu es gente a la que hay que pegársele. Si encuentra a alguien por ahí, cuénteme para pegármele a esa persona. yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¡Wow! Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Cómo así? Espera, está en el Espíritu. Cuán grande es él. Y oye una voz. Y la voz dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¡Wow! ¿Quién habla así? ¿Quién tiene esa voz tan fina que se compara a una trompeta de guerra? Y sabe que el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, cuando está hablando de la venida del Señor Jesucristo, en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La trompeta. La trompeta en Israel sonaba para tres cosas. Una, llamado a la guerra. Cuando la trompeta sonaba, la gente soltaba sus ollas, soltaba su pasto, soltaba todo y corría porque era momento de guerra. La trompeta sonaba cuando era tiempo de convocatoria, era tiempo de buscar la presencia de Dios, era tiempo de correr al templo, de correr al santuario y buscar a Dios. Y la trompeta sonaba cuando era tiempo de partir. Creo que la primera trompeta ya sonó para nosotros. La segunda trompeta también ya sonó para nosotros. Creo que nos falta una tercera trompeta. ¿Cuál es la trompeta? Cuando Cristo venga por su pueblo. El arrebatamiento. Vendrá solo hasta las nubes. No pisará la tierra. Y sonará una trompeta que solo la van a escuchar los que están en el Espíritu. Nadie más la va a escuchar. Y el Señor Jesús da detalles de ese momento y es tremendo. Y dice, dos estarán moliendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. A mí eso me emociona, ¿sabe? Pero me pone a temblar. Porque las multitudes no están interesadas en eso. Aún los 70 no están interesados en eso. Los 12 tampoco están interesados en eso. Es posible que los de la revelación tampoco estén interesados en eso. ¿Quiénes están interesados en eso? La gente de primer nivel. Él dijo que volvería. Por eso no se enamoran de sus haciendas, no se enamoran de sus cosas materiales. Porque saben que estamos aquí de paso. La iglesia está de paso. Algunos no les emociona porque piensan, ¿y quién se queda con mi tablet? ¿Y quién se queda con mi iPad? ¿Y quién se queda con mi televisor? Todavía no lo he terminado de pagar. ¿Y quién se queda con mi celular? Entonces se devolvió. Es gente de segundo nivel, de primer nivel. No son gente de primer nivel. Él oye una voz y la voz es como voz de trompeta. Y la voz de trompeta le habla a la iglesia. ¿Qué tiene la gente de este nivel? ¿O cómo se forma la gente de este nivel? Es interesante. ¿Cómo se forma la gente de este nivel? La gente de este nivel es gente de amor. Amor por Jesús. Si yo pregunto aquí, ustedes me van a responder como disco rayado. ¿Cuántos aman a Jesús? Todos me van a decir que amén. ¿Sabe que Jesús se encontró con Pedro? Ya resucitado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y tienen un pleitico ahí chiquito por el tema de, Pedro, ¿me amas? Señor, yo no te agapeo, yo te fileo. En el griego es así. Agape es amor divino, amor puro, amor santo, amor hasta la muerte. Fileo es amor fraternal, amor de hermanos. Me tocó, usted es mi hermano y a mí me tocó y me lo aguanto. Y él le dice, en la primera le responde, dice, Señor, yo no te agapeo, yo te fileo. Y en la segunda, Señor, yo no te agapeo, yo te fileo. Filio, amor fraternal. Hasta que al final se rinde y dice, Señor, ¿sabes qué? Tú lo sabes. Y la verdad, Señor, yo no te agapeo, yo te fileo. Y la iglesia parece que quiere quedarse ahí. No agapeo, amor divino, amor puro, amor de muerte, amor de entrega, amor de sacrificio. Ese amor casi no está en nosotros. ¿Cuál es el amor que le tenemos a Él? Amor fileo. Pasémosla rico en la iglesia, démonos besitos, abrazos, celebremos el cumpleaños, celebremos el baby shower, celebremos el matrimonio, tal, tal, tal. Pero, ¿y la trompeta? ¿A cuánto les interesa la trompeta? Porque está que suena. Queda muy poco tiempo. ¿Cómo se forma la gente de primer nivel? Lucas 23:49. Ay. Desaparecieron los minutos y los segundos de ese reloj. O sea que se acabó. Dios mío, ya, en 5 minutos. En 5 minutos. Lucas 23:49. La cruz define en qué nivel nos encontramos tú y yo en cuanto al amor a Jesús. La cruz lo define. Lucas 23:49 nos dice allí la escritura, hablando de la crucifixión, pero todos sus conocidos, 48 para comprender mejor, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, ¿sí ve lo que era la cruz para ellos? ¡Un espectáculo! Porque a la multitud le gusta el programa, le gusta el evento. ¿Qué era la muerte de Jesús para ellos? Un espectáculo. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Me pregunto, ¿dónde están los 70? ¿Dónde están los 12? ¿Solo hay unas viejas? Dijo alguien por ahí, solo hay unas viejas. Vayamos a Juan, Juan 19:25. El mismo relato. Juan 25, no, no puede ser Juan 25, Juan 19, 25, que Juan no tiene 25. Juan 19, 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la mamá, y la hermana de su madre, la tía, no podía faltar la tía. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, poco y viejas. Cuando vio Jesús a su madre, ¿él dónde está? Colgado en la cruz. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. La gente de este nivel es gente fiel, en las buenas y en las malas. La gente de este nivel es gente que en medio del dolor asume compromisos. Se lo repito. En medio del dolor, asume compromisos. Pastor, usted no sabe por la que estoy pasando. ¿Le han dicho eso? Sí, yo creo que sí se lo han dicho alguna vez. Usted no sabe lo que me duele. Usted no sabe. Yo renuncio. Yo me voy. Ya. Adiós, mundo cruel. Me morí. Juan tiene crisis porque Jesús, que es muy cercano a él, está en la cruz y no merece estar en la cruz. Y el último encargo que le hace el Señor Jesús a Juan, Juan le va a pedir un cruce de amigos. Cuide a mi mamá porque yo ya no puedo cuidarla. ¿Qué dice Juan? Señor, cuente conmigo para las que sea. Eso es lo que está haciendo Juan. Y dice que desde aquel día la llevó para la casa. ¿Tenía dolor Juan en su corazón? Sí. Pero en medio del dolor, ¿qué hizo? Asumió compromisos. Esa es la gente de este nivel. Estos no son de los que vienen, comen pan y pescadito y cuando llovizna, no vuelven. No, 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 no. La gente de este nivel es gente que pasa pruebas, que pasa dificultades y en medio de las dificultades se compromete más con el Señor. ¿Qué puede suceder con la gente de este nivel? ¿Qué situaciones vive la gente de este nivel? La gente de este nivel pasa por persecuciones y tribulaciones. ¿Sabe que si yo escribiera un libro solamente de mi historia, Mi historia es bien complicada. He estado pensando que ahora estoy entendiendo la eternidad, porque dije, ¿una eternidad para estar con Cristo? Eso es mucho. ¿Qué vamos a hacer allá? Cuando me pongo a pensar en lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros y todos contando, y eso empieza desde Adán, cuando Adán empieza a contar, ¡ah! Si les contara, y más de uno queremos escuchar la historia de Adán, lo que sintió Adán cuando el Señor le dijo, me coge las maletitas y se me va. ¡Ay, no puede ser! Yo estoy segura que el Señor le dijo, bueno, pues yo le creé todo esto para usted, pero como usted no lo quiso, mire, ¿sabe qué? Le doy un cheque, Génesis 3.15, métalo en el bolsillo, me coge sus maletas y se va. Y no lo quiero ver por acá. Y está el árbol de la vida, y el árbol. Y le pone un querubín con una espada refulgente. O sea, ni se le ocurra volver a Adán porque lo pelan. Desde el inicio yo veo a un Dios de justicia, pero a un Dios de misericordia. Y voy a leer el Apocalipsis y me encuentro con un Dios de justicia y un Dios de misericordia. La gente de este nivel es gente que puede ser sorprendida por Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Quién vino a visitarlo a la isla de Patmos? No vino ninguna delegación de Éfeso. Los hermanos de la iglesia no vinieron a visitarlo. No vino ningún predicador itinerante de la época, no vino nadie a visitarlo, pero está recibiendo una visita. ¿Y la visita que está recibiendo es de quién? Del resucitado, del que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Esto me produce a mí mucho, pero mucho, demasiado gozo y alegría. Yo puedo estar en la crisis más terrible. Si Jesús resucitado desde los cielos ve la necesidad de bajar para consolar y para fortalecer a la gente fiel, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Usted no lo cree? Yo lo creo. Y eso me genera una esperanza y un gozo. Yo puedo pasar por la tribulación más terrible. ¿Sabe? Cuando mi familia se vino para acá, para los Estados Unidos, ya hace varios años, yo quedé volando, pastoreando la iglesia y enseñando en el seminario. Yo fui renuncié, no me pusieron cuidado. Fui renuncié al otro lado, en ningún lado me pusieron cuidado. No me creyeron que yo estaba renunciando. Como a los 2 años, una mañana yo fui a orar, una mañana, el Señor me dio una visión, yo vi unas manos grandes que llevaban un cuerpo, pero ese cuerpo no tenía piel. Un cuerpo sin piel se ve feo. Yo, Señor, ¿qué es eso que yo vi? Y él me preguntó, ¿qué viste? Yo le dije, Señor, las manos y ese cuerpo. Me dice, esa eres tú desde que se fue tu familia. Y yo te he llevado en mis manos para que nada ni nadie te toque ni te haga daño. Esa mañana fue mañana de avivamiento para mí. Dios nos conoce. Y sabe lo que cada uno de nosotros somos capaces de hacer por Él. Y espera que usted y yo demos lo mejor. La gente de este nivel es gente que está expuesta a tener revelaciones nuevas de Dios en cualquier momento. Donde esté, Dios puede revelarnos y quiere revelarnos lo que va a hacer con nuestra familia, lo que va a hacer con el barrio, lo que va a hacer con la ciudad. Dios lo revela, pero no se lo va a revelar al que está viendo televisión. No se lo va a revelar, ni por allá estando de compras, ni distraído, ni no. Es la gente que está anhelando su presencia, amando su presencia, donde quiera que va, anhelando su gloria, su majestad. Señor, quiero vivir para ti, ayúdame a vivir para ti. Señor, no tengo fuerza. Señor, renuévame. Señor, levántame. Cuando usted está en esa actitud constante, las 24 horas del día, el Señor está dispuesto a revelarle, a sorprenderle, a ministrarle y a bendecirle. La gente de este nivel es gente que puede contemplar la gloria de Dios en cualquier momento sin traer a nadie de ningún lado. ¿A quién trajo? ¿A quién le trajeron a Juan? Juan está ahí y está ahí solito, el viejito ahí ya. Yo no sé si está así, como que... ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande? Cuando él queda allí como petrificado y oye esa voz y voltea, él quiere saber quién le está hablando. Dice, cuando volví para ver, vi a uno vestido de ropas blancas y tenía un cinto en el pecho. Sus ojos eran como llamas de fuego. De su boca salía como una espada. Sus pies como el bronce refulgente. Él tiene una visión del resucitado. Y él le dice claramente, yo estuve muerto, Juan. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cuando Juan ve esto, la escritura nos dice claramente, cuando le vi, caí como muerto. Como quien dice, esta sí no la aguanto. Esa era la gloria. Esa es una supergloria. ¿Cuál es la gloria? Está viendo al resucitado en toda su gloria y en todo su esplendor que vino a hacerle una visita. Ya no era el Jesús de los milagros. Ya no era el Jesús de la predicación. Ya no era el Jesús allá de la Galilea. Era el resucitado. Dice, con solo verle, no aguanté, las rodillas no me dieron. Caí como muerto a sus pies. Y si usted le quiere poner existencialismo al asunto, imagínese la escena. Él está allí caído, no soportó, como las personas cuando se tocan y se les ministra. ¡Pua! Y uno dice, ¿por qué se caen? Dios mío, la primera vez que una persona se cayó, yo dije, Señor, la maté. Casi que entro en ayuno y oración para que se sanara y se levantara rápido. Me asusté, cuando se levantó ya le di gracias al Señor. Juan está allí, viendo al Señor, y no soporta, sus rodillas no aguantan ver la gloria de Dios, y cae como muerto, y ahora el Señor viene y lo toca. Le pone la mano encima. Juan. Juan. No temas. Yo soy el primero y el último. Juan, me has amado todos estos años. ¿Crees que me iba a olvidar de ti? ¿Sabe qué dice la historia de Juan? La historia dice que al poco tiempo, Juan salió de allí y lo llevaron, ya era un anciano, y lo llevaron a Éfeso, que había sido una de las iglesias donde él había estado pastoreando, y le hicieron una silla donde cuatro personas lo cargaban porque ya no podía caminar, estaba muy anciano. Y lo subieron al púlpito y lo colocaron allí. Y dice que cuando la iglesia veía el rostro de Juan, veían a Jesús. Y le brillaba el rostro, como el rostro de Jesús. Y ya no podía predicar y lo único que Juan decía era, hijitos míos, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Y la gente caía en un quebrantamiento y en una gloria. Y Juan es el único que muere de muerte natural. El imperio romano no pudo con él. Porque la gente de este nivel doblega al imperio del momento. La gente de este nivel no hay diablo que le entre. No hay diablo que lo pueda resistir. La gente de este nivel es gente sorprendida por Dios. La gente de este nivel desarrolla un ministerio sano. No se siente más que nadie. Nunca ve uno a Juan diciendo, yo que soy más que Pablo, yo que soy más que Pedro, yo que soy más que fulanito. Nunca. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla de Patmos. No estaba en la iglesia de 50,000. Yo estaba perseguido por causa de la palabra. Y Jesús me visitó y me contó lo que va a pasar al final de los tiempos. Juan pasó por encima de nosotros. La gente de este nivel es gente de gloria. Y aquí no dice que duró 40 días y 40 noches para ver la gloria. Llevaba su vida normal. ¿Cuál era la diferencia? Su pasión por Jesús. La gente de gloria se deja notar por su pasión por Jesús. Todo lo hace pensando en la persona de Jesús, en las buenas y en las malas, tiene presente que por Jesús, en Él, por Él y para Él, son todas las cosas. La gente de este nivel es la gente que necesita este mundo para conocer a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser de ese nivel. Pero en cuanto a mí, estoy que me bajo allá y me pongo la mano y digo, recibe mujer. Porque predicadores hay muchos. Gente que se pare aquí creyéndose lo que no es, hay miles. Pero la gente de este nivel es una gente con vidas y ministerios saludables que inspiran a las nuevas generaciones. No imponen, inspiran. La gente de este nivel es gente que hace historia. La gente de este nivel es gente que vive en lo sobrenatural y en la gloria de Dios. Yo no sé qué nivel perteneces, pero quiero decirte que el Señor está buscando gente de primer nivel. La oración que el Espíritu Santo me ayuda a hacer cada día es, Espíritu Santo, si tú no me ayudas, yo no puedo. Porque hoy me consagro y mañana estoy brava. Hoy amo y mañana odio. Hoy doy y mañana me quejo. Yo quiero invitar a estar en pie. Estuve en la tumba de Juan. Tengo por ahí un video de la tumba de Juan. La tumba de Juan es un cuadrito pequeño, algo pequeño, pequeño. Pero cuando usted se para allí frente a esa tumba, en mármol, dice allí, aquí quedan los restos de un siervo de Dios. Todo lo que dice. Pero cuando usted se para allí frente a la tumba de Juan, la gloria y la presencia de Dios todavía está sobre los huesos de Juan. El apóstol Eduardo estaba allí ministrando y la gloria del Señor caía. Donde están los huesos de Juan, ahí hay gloria. Si quiere cerrar sus ojos, le invito a cerrar sus ojos. Y si alguien quisiera en esta mañana, de su voluntad, no porque yo le digo, no porque yo lo invito, si alguien quisiera decirle al Señor, Señor, quiero apasionarme por ti. Quiero más de ti, Señor. Quiero hasta los huesos. Quiero la unción. Quiero la gloria. Quiero la presencia tuya. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Quiero pedirle que venga al altar. Yo quiero ser de la talla de Juan. ¡Un mortal! Yo quiero ser de esa talla, Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que puedo ser gente de esa talla que hace historia, que bendice su generación, que trae la gloria de Dios aún en la dificultad más grande. Si tiene que pedirle perdón porque no ha dado más, dígaselo en esta mañana, Señor, perdóname. He sido perezoso, he sido negligente, he sido descuidado, Señor, perdóname, 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 Señor. Oh, Sharamaki, alabasaya. He compartido tu palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene vida, Señor. Tu palabra cambia y transforma. En el nombre de Jesús en esta mañana, oro, Señor. Para que tú hagas, Señor, como tú quieres en cada uno, Señor. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres sinceros, sinceras que te aman, Señor. Te aman a ti hasta los huesos, te aman a ti hasta las coyunturas, te aman a ti desde el amanecer hasta el anochecer.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.